Bienvenidos a mi gente bonita, Hablemos Arte, un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso porque el día de hoy les traigo lo que les prometí en el primer episodio de esta nueva temporada, llamémosle así, que es el análisis de Esto es Agua, que es un discurso de graduación en el Kenyon College en el 2005 que hace David Foster Wallace, que fue un escritor, filósofo, que tenía un ingenio, una profundidad y sensibilidad literaria como ningún otro. Y este discurso de ya hace muchos años, Wallace lo que hace es abordar la cotidianidad de la vida adulta y explorar la elección consciente de cómo percibimos a los demás y a nosotros mismos dentro de la vastedad de la existencia diaria. En otro episodio que les voy a grabar después de este, y supongo que lo voy a subir al mismo tiempo, entonces lo pueden ir a escuchar terminando, les voy a leer el discurso completo en caso de que alguien esté interesado, y que recomiendo ampliamente. Es un discurso que es maravillosamente bien escrito y bien diferente a estos discursos motivadores a los que estamos acostumbrados. Les recuerdo, Wallace era un filósofo, era un pensador, entonces todo eso se puede sentir en el discurso. Pero bueno, en este episodio les quiero leer mi parte favorita del discurso, que es el inicio. Es un cuento muy, muy corto, de solamente dos oraciones, con el que abre su discurso, ¿no? Y es esta pequeña reflexión o análisis que hago sobre él, y que tuvimos una plática de esto en la maestría, ¿no? Entonces, bueno, va algo así. Y dice: están dos peces jóvenes nadando uno junto al otro cuando se topan con un pez más viejo nadando en sentido contrario. El pez más viejo los saluda y les dice: buen día, muchachos, ¿cómo está el agua? Los dos peces, sin contestar, siguen nadando hasta que después de un tiempo uno voltea hacia el otro y le pregunta: oye, ¿qué demonios es el agua? Silencio dramático. Esa es la historia. Esas dos cortas oraciones, oigan, me han sacudido por completo. Me han mantenido despierta y de ellas logro desentrañar un mundo de preguntas. Porque el punto de esta historia de los peces es que las realidades más obvias y más importantes son con frecuencia las más difíciles de ver y sobre las que son más difíciles de hablar. Que un pez se pregunte qué demonios es el agua. El agua, lo único que lo mantiene vivo, la razón de su existencia completa, y ni siquiera se da cuenta. Lo que me llevo de esta corta historia es que aquí se nos presentan ante nosotros dos modalidades de existencia diferentes, ¿no? Que es la del pez joven o los peces jóvenes, que viven en un estado de inconsciencia y de automatismo, que ni se dan cuenta del agua que los rodea, y la del pez más viejo, que tiene la capacidad de reflexionar y cuestionar su entorno. Y creo que esta dicotomía entre la simple aceptación de la realidad y la búsqueda activa de comprensión representa un tema central en el discurso de Wallace, que es la importancia de la conciencia y la atención plena en la vida diaria. La pregunta de qué demonios es el agua nos lleva a reflexionar sobre las creencias y los supuestos que estamos dando por sentado en nuestras vidas. El agua de la historia, oigan, son nuestras creencias, son nuestras lenguas, cultura, por el cual vamos navegando sin preguntarnos nada. Y es esa vida la que no merece la pena vivir porque es completamente desconocida para el que la ejecuta. Es una vida impropia, es una vida inercial. Y esto es lo que Wallace quiere decir con este discurso. El autor sugiere que muchas veces navegamos por la vida sin cuestionar nuestras percepciones y realidades. Y esto es lo que nos lleva a una existencia superficial y desprovista de un significado auténtico. Esta falta de examen crítico, de hacer preguntas, de estar conscientes, nos van a sumergir en esta vida inercial donde lo único que vamos a hacer es seguir el flujo del agua sin comprender verdaderamente el mundo que nos rodea. Entonces, el tipo de examen al que se refiere o me refiero aquí en el episodio es esta reflexión crítica que tenemos que tener sobre las cosas preinstaladas en nuestra conciencia. O sea, las ideas y los valores que hemos internalizado sin cuestionar ni tantito. Este examen nos permite cuestionar esta tradición en la que estamos inmersos y nos va a brindar la oportunidad de vivir vidas más auténticas y significativas. Uno de mis maestros de la maestría decía que hay vías de acceso a las cuales podemos pues accesar o que podemos tener a nuestro alrededor para contestar las dudas de la existencia humana. Entonces, la pregunta de qué es la vida se puede contestar de muchísimas maneras. Se contesta desde la biología, donde la vida se entiende y se analiza en términos de procesos químicos, estructuras celulares, sistemas orgánicos que definen lo que es ser un ser vivo. Desde la astronomía, la vida se entiende a través de fenómenos cósmicos, la evolución estelar, las condiciones que hacen posible la existencia de planetas habitables en el universo. Pero si te pregunto sobre la vida en la filosofía, es entonces que la filosofía se convierte en un ejercicio deportivo de entrenamiento, un hábito disciplinado en el difícil arte de vivir, de someter al escrutinio racional lo que nos hacen individuos y ciudadanos. Entonces, creo que es importante mencionar que si seguimos en esta línea, en realidad no importa de dónde vienes ni a dónde vas, sino quién eres tú que va. ¿Cómo es que vas llegando a los lugares cotidianos en los que te encuentras sin haberte dado cuenta? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Quisiera compartir otro ejemplo que hablamos en clase, donde hacían las preguntas de cómo describimos el lugar más íntimo de nuestra casa, el lugar más importante de nuestra casa. Si yo veo, por ejemplo, o sea, si pienso en mi casa ahorita volteándola a ver, yo creo que el lugar más especial de cualquier casa que he tenido, que he podido vivir en ella, ha sido el sillón. Es un lugar en donde he tenido pláticas hermosas, donde me he enamorado, donde he llorado muchísimo, donde me siento a trabajar, pero también me siento a leer, que cualquiera experto en esto me van a decir que no se debería hacer todo eso en un mismo lugar, pero, en fin, el sillón para mí es un lugar muy íntimo y que pues he compartido muchas cosas. Yo no me atrevería a voltear a ver mi sillón y pensar que es solamente tela, que es solamente una estructura acolchonada que me permite sentarme, ¿no? Porque decido verla de otra forma, porque significan cosas más cosas que no puedo ver, pero que puedo sentir. Y el maestro decía, ¿cómo? Más bien, hagamos un esfuerzo de no reducir las cosas a aspectos superficiales. Porque él, por ejemplo, decía que su mesa no es solamente una mesa. Que aunque tú tengas la misma mesa en tu casa, la misma mesa blanca de IKEA, él dice, en mi mesa se sienta mi madre. En mi mesa me enamoré de la mujer más hermosa del universo. En esta mesa compartí un vino con la soledad, lloré y he probado mis propias lágrimas. Mi mesa no es lo mismo que tu mesa. Y eso es la vida. Es volver al mundo de siempre, viéndolo desde el punto de vista del nunca. Ver lo que siempre ha estado ahí, pero verlo como nunca antes lo habías visto. Porque como dice Wallace, estar consciente que esto es el agua. Cuando te haces la pregunta de qué es la vida, te estás jugando la vida, porque es una pregunta, no es una pregunta normal, es un desafío ético, no es una pregunta en busca de una respuesta textual, es un impulso moral. Y al decir que te estás jugando la vida, al hacerte esta pregunta, es porque ¿cómo consuelas a un animal al decirle que todos tenemos que morir? Y bueno, esta pregunta se puede responder de dos maneras. Una es a través de la metafísica de artistas, que es decir, a través de mitos. Y como decía mi maestro de hermenéutica, los mitos no se explican, se cuentan. Así que aquí va, les platico, les cuento el mito de Orfeo y las sirenas, como este ejemplo de una de las maneras para responder la pregunta de qué es la vida, ¿no? Había una vez, dentro del viaje de los argonautas, que era un grupo legendario de héroes de la mitología griega, quienes, en su búsqueda del vellocino de oro, que era uno de los objetos más emblemáticos y míticos de la antigua Grecia, estaban enfrentando numerosas pruebas, que una de esas pruebas era la amenaza de las sirenas. Las sirenas eran estas criaturas, mitad mujer, mitad ave, eran famosas por su canto embriagador, el cual hacía, o más bien atraía a los marineros hacia ellas y los llevaban a una muerte segura contra los arrecifes que rodeaban su isla. Eran este peligro mortal encarnadas de seducción y conocimiento prohibido. Tenían este canto, como les digo, que era letal y que podía hechizar a cualquiera. Y según el mito, mientras los argonautas navegaban cerca de la isla de las sirenas, estaban en peligro de sucumbir a su canto. Ellos remaban y remaban, la tensión intensificaba, los remos casi se detienen cuando de pronto el canto de las sirenas empieza a perforar el aire. Se escucha el canto de las sirenas a lo lejos. Y la tripulación, al borde de la desesperación, empieza a contemplar si rendirse al impulso, sumergirse en las profundidades hacia una muerte segura o qué hacer. Los hombres comienzan a amenazar con tirarse al mar, pero en eso llega Orfeo, el poeta, el músico, el profeta, que estaba consciente de este peligro que acechaba. Y él, calmado, toma su lira, que era este instrumento como el arpa, y comienza a tocar una melodía aún más hermosa y más poderosa que el canto de las sirenas. Él canta para sepultar la tragedia. Orfeo canta para recordarle a sus compañeros la presencia de algo más grande que el temor y el deseo. Les recuerda su humanidad a través de la música. Su música crea un escudo sonoro que protegió a los marineros, anulando el llamado mortal de las sirenas y permitiéndoles pasar sin ser hechizados. Los hombres regresan a sí mismos, siguen remando. Y así Orfeo no solamente salvó a sus compañeros, sino que también simbolizó y marca el triunfo de la armonía y el espíritu humano sobre la tentación y la destrucción. Pero ahí no acaba la historia, porque de repente, después de que sucede todo esto, uno de los argonautas se detiene. Butes, que según diversas versiones del mito, Butes no logra resistirse al canto de las sirenas a pesar del esfuerzo de Orfeo. Y Butes se tira al mar. Fin del mito. Así que, cuando uno se pregunta, ¿qué es la vida? En el corazón de esta reflexión está la elección entre seguir a Orfeo, quien con su música desafía la tragedia transformándola en belleza, y Butes, que sucumbe ante el llamado de lo desconocido, quizás en una búsqueda de una comprensión más profunda de la vida, no sabemos. Pero este olvido de lo trágico, oigan, este olvido de lo que en realidad está pasando, de la destrucción o la tentación, no significa que la figura de Orfeo deba ser erradicada de nuestro entendimiento, sino más bien contextualizada dentro de un marco más amplio que reconozca la inteligencia como esta cualidad distintiva de la condición humana. Y esta inteligencia de la que hablo, creo que se manifiesta no solo en la capacidad de evitar el peligro, sino en la habilidad para enfrentar y reinterpretar la inevitabilidad de nuestra mortalidad. La música de Orfeo, Egan, no niega la muerte. Al contrario, lo que hace es celebrar la vida en su totalidad, invitándonos a reconocer nuestras tragedias mientras elegimos seguir adelante buscando belleza y significado en lo que podría parecer como un abismo insondable. Nietzsche, que es este dolor de cabeza para todos los filósofos, dice que toda la modernidad es el olvido de lo trágico. Y no se trata de que matemos a Orfeo, sino que historicemos a Orfeo, un animal inteligente que sabe que morirá. Eventualmente todos vamos a morir, pero él en ese momento decide tomar otro camino. La inteligencia de un animal radica en cómo decide distanciarse de la impensable verdad de la muerte. Y como dicen por ahí, menos mal hay dolor y tragedia para que los músicos y los poetas sepan cantar. En fin, este es un episodio corto, son solamente notas de la clase que lo discutimos, es tantito de como lo que pude bajar como para compartirles, pero quiero que se lleven en que este discurso de Wallace, de Foster Wallace, esto es agua, es un llamado a la conciencia sobre el modo en el que vivimos, un recordatorio de que la forma en la que decidimos ver el mundo determina en gran medida nuestra experiencia de vida. Wallace nos invita a desafiar desafiar el automatismo con el que a menudo transitamos nuestro día a día, sugiriéndonos que la verdadera libertad reside en la atención consciente y en la empatía hacia las realidades de los demás. A través de estos ejemplos que da Wallace, y lo de esto es agua es solamente uno, porque cuenta varias cosas, tiene estas anécdotas increíbles, ofrece esta reflexión profunda sobre el significado del autoconocimiento, la compasión y la elección en el marco de la rutina diaria. Hay muchas veces que estos discursos hablan de todos estos hitos, estos momentos importantes de nuestra vida, pero Wallace dice no. Voltea a ver en tu rutina, voltea a ver en tu día a día, en lo aburrido, en eso, en esas cosas que haces en automático, ahí es donde radica el verdadero poder de tu existencia. La genialidad de este autor en este discurso no solamente está en esta capacidad que él tiene para articular estas complejidades de la experiencia humana, pero también también en la habilidad para conectar con su audiencia de una manera profundamente personal y significativa. Esto es agua, sigue siendo, hasta el día de hoy, un testimonio elocuente del legado de David Foster Wallace como pensador y escritor, y se mantiene como esta fuente de inspiración y reflexión para cualquier persona que busque profundizar en la comprensión de sí mismo y de, pues, el intricado tejido de la vida cotidiana. No solamente a filósofos, no solamente a gente que le interesa como ahondar en estos temas, puede ser cualquiera. Así que espero que te haya gustado este episodio. Si quieres escuchar más del discurso de lo que acabamos de platicar, puedes escuchar el siguiente. Y nada, te agradezco desde el fondo de mi corazón, mi team secreto que se queda hasta el final de cada episodio. Gracias por llegar hasta esta parte. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén. Y ya saben que, como siempre, hablemos arte la próxima semana.